buenos días, querido Diego.
Desde el cariño, desde el cariño. ¿Estás contento
desde
con lo que...?
Desde el cariño siempre, desde el cariño siempre, Diego. Muy, 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 muy cercanos que además estamos y que siempre es un placer hablar contigo y con todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, vamos a ver si somos capaces hoy de estar un poquito más de acuerdo. No sé si has tenido ocasión de escuchar, yo le he puesto hace un momentito, el manifiesto de Jordi Sevilla, que creo que es más conciliador que otra cosa. Y a mí todo lo que sea intentar buscar puntos de encuentro y evitar tensiones y radicalidades, a mí me parece interesante, que hay que compartirlo con la mayoría de la gente. Pero el PSOE ha dicho que va a tratar con cariño esta propuesta, y eso es lo mismo que decir, váyase usted a pasear a la plaza, que no le vamos a tener ni en cuenta. Y además, no sé si está amenazando a los militantes, pero la gente no está muy por la labor de apuntarse ahí en la cola de Jordi Sevilla.
La parte final del manifiesto la pude escuchar. La verdad que el tono en algún momento me recordó, está hablando el rey, porque era como el discurso del rey de Navidad.
Hace referencia a él, ¿eh? En alguna ocasión, en intermedio de a los dos minutos o así, hace referencia, como dice el jefe del Estado, es decir, lo parafrasea al rey.
Más allá de la forma, en el fondo, analizando las palabras del exministro Sevilla, yo creo sinceramente que está buscando de alguna manera que el PSOE vuelva otra vez a ocupar esa parte del centro que en su momento ya el PSOE ocupó. Es decir, las últimas legislaturas de Felipe González fueron unas legislaturas donde las políticas eran de centro prácticamente, no había políticas de izquierda. Lo que pasa es que eso para el PSOE ahora mismo, dada la situación, dado el espectro político que hay en este país, es muy difícil, porque para que el PSOE gobierne, para que la Moncloa esté ocupada por un socialista, siempre tendrá que pactar con la izquierda. Y la izquierda va a tirar del PSOE, evidentemente, hacia la izquierda. No lo está haciendo ahora especialmente Sumar, porque Sumar está como está, y además Sumar...
Está gobernando, Fernando, dilo, está gobernando y está ocupando cargos, y es muy difícil salir de esos cargos.
Efectivamente. Es decir, ahora Sumar está de alguna manera mimetizándose con el PSOE. Pero es verdad que para que el PSOE pueda sacar iniciativas dentro del Congreso, pues tiene que pactar con la izquierda, que es el bloque de investidura que hizo presidente a Pedro Sánchez. Y el bloque de izquierda le va a exigir, evidentemente, que las iniciativas legislativas sean de izquierda. Entonces, este virar al centro que está, digamos, de alguna manera proponiendo Jordi Sevilla, es complicado dadas las circunstancias actuales. Y él, por tanto, lo que propone veladamente es que haya un pacto, un gran pacto, un pacto a la alemana entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y eso sí que te digo, querido Diego, que no es descartable. Tú y yo hemos hablado en muchísimas ocasiones y yo siempre he sido bastante reacio a que esa posibilidad se dé. A día de hoy, la veo más factible que nunca. Creo que el
partido... ¿Y sería buena para este país o mala, en tu opinión, Fernando, que hubiese una distinción entre PP y PSOE que permitiese grandes pactos de Estado, por ejemplo, en políticas internacionales, en política de vivienda, en política de financiación de comunidades autónomas, en política de garantía de los servicios de sanidad a nivel nacional? ¿Eso sería bueno o sería malo que hablaran y se sentaran y negociaran y hicieran un gran acuerdo de Estado?
La gran coalición, querido Diego, suele alimentar, y a los hechos me remito, el caso alemán es muy significativo, la gran coalición suele alimentar a la ultraderecha. La gente cree que los partidos tradicionales...
Más que actualmente, Fernando, más que actualmente está alimentando la situación política de España.
Pero, Diego, es que si te pones a analizar los casos de nuestro alrededor, los casos de países de la Unión Europea, la ultraderecha en España todavía no ha llegado a los niveles medios de la ultraderecha en el resto de países de la Unión.
Yo tengo una teoría al respecto, Fernando. Yo tengo la teoría de que aquí en España venimos de una dictadura de derecha y entonces hemos tenido un periodo de adaptación y mucho miedo a las posiciones de ultraderecha porque nos recordaba a la dictadura. Pero las nuevas generaciones, y cuidado con el tema, que no han vivido ni de lejos la represión de la dictadura franquista y desconocen las complicaciones que puede llegar a tener un país en manos de un dictador, están fomentando el crecimiento de Vox. Yo, esa es mi teoría, es decir, que mientras que los baby boom hemos estado por aquí siendo mayoritarios, pues sabemos de dónde venimos, con lo cual las posiciones de ultraderecha nos dan como un poco de grima, ¿no? Menos quizás que las posiciones de ultraizquierda, ¿no? Porque venimos de una dictadura de derecha. Esa es mi teoría. Y en Europa no han pasado por ahí. En Europa las dictaduras de derecha hace tiempo ya que las olvidaron.
Ahí estamos completamente de acuerdo y tiene mucho que ver probablemente con las grandes lagunas que tiene nuestro sistema educativo, en el sentido de que probablemente no se enseñe como se debería enseñar con total transparencia lo que fue esa época tan oscura de la historia de España. Y yo creo que si se diese ese conocimiento por parte de las nuevas generaciones, probablemente la ultraderecha no estaría a los niveles que está. Pero hay mucho desconocimiento, Diego, y mucha ignorancia en ese sentido, y creo que eso hace que no haya ningún tipo de temor a que de nuevo la ultraderecha campe a sus anchas y toque poder y pueda recortar derechos y libertades como perfectamente puede hacer si gobierna, e incluso ya ha demostrado en aquellas comunidades autónomas donde efectivamente ha tenido responsabilidades de gobierno. Yo creo, Diego, que efectivamente la gran coalición puede ser el sueño húmedo, permíteme la expresión, de muchos socialistas moderados, incluso de muchos dirigentes del Partido Popular y militantes del Partido Popular que vean con buenos ojos esta opción y que así eviten un pacto con Vox que les lleve a posturas radicales, pero sinceramente creo que a largo plazo puede ser peligroso para la conformación de las mayorías en nuestro país.
Bueno, yo lo que sí me da un poquito de pena es ver cómo el PSOE, que yo conocí y lo conocí, no, nunca milité en el PSOE, ¿no? Pero sí estuve cerca en algunos años. Un partido que ha construido un país en base al debate interno, donde ha cabido cualquier ideología, y digo de verdad, cualquier ideología de izquierda. Yo conozco comunistas que han votado, comunistas idearios, que han votado al PSOE durante muchos años. Yo he votado al PSOE sin ser socialista ni comunista. Muchos españoles que no eran de una izquierda convencional han votado al PSOE. A mí me queda mucha pena ver cómo el PSOE ya no le cabe el debate interno. Cuando ya una persona dice, es que voy a leer el manifiesto este, y ya lo miran con mala cara como diciendo, tú eres adversario político, ya no estás dentro del PSOE convencional. Que el PSOE haya llegado a eso, a mí me da palo. Pero me da palo total, porque digo, esa es la muerte de la democracia. Si en los partidos no se puede debatir, no se pueden plantear ideas, no se pueden plantear cambios, estamos en una partitocracia de verdad, no hipotética, de verdad, de verdad.
Claro, pero eso suele ocurrir cuando los partidos tienen momentos de debilidad. Cuando los partidos están fuertes, cuando los partidos tienen una base electoral muy amplia, si ahora mismo las encuestas estuvieran dándole una victoria amplia o consistente al PSOE, o al menos al PSOE con todo el bloque de investidura, pues probablemente no habría disensos, no escucharíamos a las palabras de Jordi Sevilla, ni siquiera Paje saldría a toser nada de la financiación autonómica, pero claro, cuando las encuestas te dan que estás rozando incluso en algunas de ellas por debajo de los 100 diputados, resultados catastróficos para el Partido Socialista, dada su base electoral, cuando tienes a Vox, que ya está más cerca tuya que tú del Partido Popular, pues tienes un problema ahí importante, porque ahí es donde aparecen estos disensos, ahí es donde aparecen personas que también habría que analizar, querido Diego, y no digo que sea el caso de Jordi Sevilla, pero también habría que analizar cuántas de estas personas que ahora son críticas lo hacen al calor de buscar ser un poco quienes piloten el cambio dentro del Partido Socialista, cuyos intereses solo sean realmente dirigir el Partido Socialista y no realmente buscar el bien de una organización centenaria como es el PSOE, y que efectivamente ha tenido momentos, Diego, en los que hasta tú, yo dicho,
lo he votado. Hasta tú lo has votado. Dilo, dilo, no te cortes, no te cortes. Dice, hasta un miembro reconocido de la fachoesfera.
No quiero decir eso, pero
es bueno, lo estoy pensando, pero no lo voy a decir.
Te has movido en posiciones de centro, evidentemente. Tú ya has demostrado que tus posiciones son de centro. Y tú has votado a un Partido Socialista que de entrada, por las siglas, por la historia y por su trayectoria, es un partido de izquierda, pero uh-huh. Tú has podido votar al PSOE.
Entonces, claro, claro.
¿Eso qué significa? Que el PSOE ha abandonado el centro, probablemente empujado, te digo, como te decía al principio de esta disertación, uh-huh. por los partidos que ahora mismo le apoyan dentro del Congreso de los Diputados.
Bueno, pues yo volviendo al tema que a mí más me preocupa, y vamos a ver si podemos intentar echar una mano entre todos los medios de comunicación, los partidos políticos, las asociaciones empresariales, que todos nos preocupemos de buscar una solución. Mira tú, yo estoy oyendo propuestas para el tema de la vivienda, que desde luego no son ninguna inmediata. Eso tenemos que ser conscientes, que hemos estado 10, 12 años durmiendo el sueño de los justos y ahora nos hemos dado cuenta que tenemos un problema grave, que no se va a solucionar con un golpe de efecto, una modificación legislativa. No. Esto hay que tomarse en serio el tema, hay que poner medidas a funcionar desde ya para que se empiece a resolver el problema dentro de un par de años o tres como pronto, ¿no? Pero fíjate tú, es de izquierda decir que de momento hay que atender problemas que los tenemos encima de la mesa y después, independientemente de atender los que tenemos encima de la mesa, hacer políticas a largo plazo, cosa que ha hecho Agustín Duy, cosa que es de izquierda, ¿no? Oye, los alquileres que van a caducar ahora, este año 2027, que son los que prorrogamos durante el COVID, que son un montón, que van a caducar esos contratos. En la situación en la que estamos actualmente, va a provocar que la mayoría de ellos se queden en la calle. ¿Por qué? Porque los propietarios van a querer meterles incrementos del 30 al 35% y eso no hay Dios que lo aguante. Vamos a hacer una situación convencional de que se sigan aplicando los contratos que están ahí. Eso es discutible, pero a mí me parece que es valorable. A eso hay que hablarlo. Esto es de izquierda, ¿no? ¿O es de derecha?
A ver, Diego, esto es de izquierda y Podemos precisamente lleva proponiéndolo durante todo el pasado año 2025, porque esto iba a ocurrir ya en el 2026, y Podemos lleva proponiendo esa prórroga del escudo social, sobre todo y especialmente...
Siempre que estén pagando, es que, claro, yo puntualizo, eso me parece bien, oye, vamos a prorrogar durante un tiempo hasta que esto se regularice y se mejore. Pero, oye, los contratos son los que son, y si estás pagando, bien, si no, a la calle.
No,
lo que no puedes es el escudo social que tengas a los propietarios jodidos. No, si tú tienes un inquilino que te está pagando bien y te está subiendo el 2% o el 3% del IPC, ya está usted ganando bastante dinero porque el precio es bueno, así que usted siga con ese contrato, usted no deja de ganar dinero y su inquilino sigue teniendo una vivienda. El quid pro quo, el ganar-ganar. Pero ahora, si usted es un tipo que no está pagándole y está volviendo loco al propietario, y pues el contrato se disuelven y punto, pelota. ¿No?
Lo que propone Podemos siempre dentro de la ley, y la ley evidentemente es clara en ese sentido, pero lo que propone Podemos es que los contratos de alquiler se prorroguen a los precios actuales, es decir, que toda esa ley que se sacó durante la pandemia se siga a día de hoy, dada la emergencia.
A los precios pactados hace 5 años, porque los contratos que vencen ahora tienen 5 años, es decir, que son la pandemia más 5 años. Hace 5 años los precios de alquiler eran altos, eran caros. Yo soy un inquilino, pero eran unos precios que no tienen nada que ver con los que se están manejando hoy.
Exactamente, pues que se prorroguen esos alquileres, esos contratos de alquiler, a los precios pactados en su momento.
Con su incremento correspondiente del IPC, que también lo dicen las normas. Oye, prorrogar los contratos. Si tiene un contrato de 5 años, pues los prorrogamos este año a ver si mejoramos un poquito lo que venga. Y después están las acciones a largo plazo. ¿Cuáles son las acciones a largo plazo?
Ya hace 5 años, Diego, ya los contratos eran elevados. Es que sí, hace 5 años
ya había
los precios de alquileres eran ya inasumibles. Bueno, pues lo único que se está pidiendo es que por lo menos no se suban. Eso de entrada. Y a largo plazo lo que hay que hacer y lo que propone Podemos es zonificar todas las zonas urbanas de este país, que es especialmente donde está el problema, porque en los pequeños pueblos no hay problemas con el alquiler, pero que en las grandes zonas urbanas...
Define pequeño. Como... Escucha, define pequeño no, pueblo. No hay, pequeño en, pueblo, en ¿a partir de qué población? Pequeño pueblo.
No, en Tenerife ninguno.
¿Cómo? Busca un piso para alquilar en el Puerto de la Cruz, en la Rotava, en los Reales, búscalo.
Por eso digo que en Canarias...
Y son pueblos medianitos, ¿no? Sí.
No, yo hablo de esa España
rural. Los Silos, Buenavista, Garachico, es que
incluso,
hay casas vacías.
Incluso, incluso pueblos más pequeños en la península, en la España rural, en Castilla, sí, en Aragón.
En la España vaciada no hay problema, ¿no?
En la España vaciada, efectivamente, pero en las zonas, digamos, urbanas, y ahí incluyo a las ocho Islas Canarias, ahí sí que tendría que zonificarse y en función de la
renta. Esto ya no estoy de acuerdo yo de zonificarse.
Y también del lugar, se tendría que poner un límite al precio de los alquileres. Y esa es la propuesta de Podemos. Es decir,
Ahí ya patinamos, ¿ves tú? Yo me voy más cerca a la postura de Rufián, que a mí Rufián me cae bien mal o regular, depende de la impresora que saquen el día, pero a mí eso de que se favorezca la adquisición de la primera vivienda, y cuando digo adquisición es en propiedad, o en un alquiler a larga temporada, un alquiler social largo, como se hizo en la época de la reconstrucción de este país hace 50 años, que tenga el acceso a la primera vivienda fácil, no gratis, no por la cara, no a ti aquí despacho, no, adecuada o ajustada a las posibilidades económicas de cada unidad familiar. Entiéndase unidad familiar, no padre, madre, hijo, sino unidades familiares modernas, las estructuras de convivencia que hoy manejamos en este país. Pues la primera vivienda que sea fácil acceder a ella, con ayudas públicas que permitan el acceso a la primera vivienda. Y a partir de ahí ya podemos hablar si un gran tenedor, que creo que en España ahora es quien tenga más de 10 viviendas, que ya tiene que tener dinero para tener 10 viviendas, pero yo pondría un número, 5, 7, lo debatimos. A partir de una vivienda, la vivienda vacacional, la que tenga para los fines de semana, la que tengo para que le dé a mi hijo y no tenga problemas, 3, 4, 5, las que sean. A partir de ahí, el que quiera invertir en pasta, que le cueste dinero con impuestos. Para que la inversión o el inversionista vaya a otro sitio, a la bolsa, a Telefónica, a comprar una zapatería, poner un bar o montar una constructora, pero no a especular con la vivienda. Yo esa línea de Esquerra Republicana, a mí me parece que hay que ahondar en ella, no te digo que sea la perfecta, pero esa línea me gusta, favorecer la primera vivienda y penalizar a partir de un número para evitar la especulación y la acumulación como manera de ganar dinero de manera salvaje. ¿Eso es de izquierda o de derecha?
Eso de izquierda, querido Diego, me congratula que tú defiendas esa postura, también la defiende Podemos, pero no es incompatible con la que yo te comentaba.
Y al PSOE le gusta, al PSOE le gusta.
Vamos, pero claro, pero al PSOE le gustan muchas medidas de izquierda, pero luego no implementa ninguna, que es lo más gracioso.
Pero porque habría que consensuarla con la derecha también, para que sea una medida a largo plazo. Esto no se puede hacer hoy con un decreto ley que mañana decaiga en el Congreso y que pasa cuando venga otro gobierno lo quite. Es decir, el tema de la vivienda nos va a acompañar los próximos años. Hay que llegar a acuerdos.
Pero, Diego, eso es muy difícil, lo de consensuarlo con
la derecha. Sí, pero ha sacado una propuesta que dice que ahora le va a bonificar el IRPF a los tenedores y el otro dice que los otros...
Eso a mí me parece de verdad...
Y los caseros son especuladores, pero esto que... Sí, buenos y malos otra vez.
Te decía que precisamente es muy complicado que se pacten estas y otras medidas con la derecha porque el Partido Popular especialmente está ya en clave electoral. Cree que Pedro Sánchez puede convocar elecciones en cualquier momento y no quiere la fotografía de haber pactado absolutamente nada con el Partido Socialista. Y eso creo que es muy egoísta por parte del PP.
Y sí, y establecer gobiernos con Vox.
Cortoplacista.
Fernando, ¿y no le preocupa al PP establecer gobiernos con Vox, que no le va a quedar más remedio que hacerlo? Pues gracias al cierre de puerta del PSOE.
Pues está visto que no, Diego. Está visto que no le preocupa. Está visto que no tiene ninguna preocupación en ese sentido y que no tiene ningún miramiento en meter dentro de los gobiernos. Lo hará en Extremadura, lo hizo también en su momento en la Comunidad Valenciana. Y si se repiten los resultados de Extremadura, por desgracia, en Aragón y en Castilla y León, en las próximas elecciones, incluso en Andalucía, que parece que Moreno va a perder la mayoría absoluta,
Fernando, me hace gracia cuando dice Moreno Bonilla va a perder la mayoría absoluta, cuando habría que valorar cómo va a quedar el PSOE en Andalucía con Montero de candidata. Que se está hablando entre poco y nada de ese tema. Es decir, las encuestas en Andalucía con Montero de candidata son demoledoras, ¿eh? El esperpento es mayor que el de Extremadura. Es decir, una comunidad autónoma tradicionalmente socialista. Pero de eso se habla poco. Mejor vamos a hablar de Julio Iglesias.
No, bueno, de Julio Iglesias hay que hablar y hablamos si quieres, Diego. Pero la cuestión es la siguiente. Es decir, concretamente Andalucía no, porque tocaba, pero el resto de comunidades autónomas han adelantado las elecciones precisamente para intentar, hablo del Partido Popular, reforzar su posición en Aragón, en Castilla y León.
Es que Vox va subiendo, Fernando. Es que Vox va subiendo. Cuanto más tiempo tarde, más va a subir.
y el Partido Popular, al revés, en vez de salir reforzado, va a salir debilitado de todas estas citas.
Pero es que cuanto más tarde, Fernando, peor va a ser. Es decir, Vox va a seguir creciendo. Llevamos la trayectoria, tú sabes, eso estamos de acuerdo seguro, que las encuestas no dicen mucho porque es una fotografía puntual. Pero cuando tienes una tendencia, eso sí quiere decir. Y Vox lleva creciendo las encuestas como tendencia más de 2 años, desde que empezó esta legislatura. Y en los últimos tiempos el crecimiento es mayor. Estamos llegando ya a una intención de voto que está casi consensuada por encima del 18%. Y no, cuanto más tiempo tardes en convocar elecciones, peor va a ser, ¿eh? Más votos van a caer para Vox.
¿Sabes lo que pasa? Digo, yo leía a el que fue, nunca me acuerdo del nombre, que fue el asesor principal de Pedro Sánchez en la Moncloa, Iván Redondo, me salió el nombre, Iván Redondo publica semanalmente un artículo en La Vanguardia y en esta semana es muy significativo. Y su análisis y por qué Pedro Sánchez va a alargar la legislatura hasta el final es porque cree que a la derecha le va a hacer mucho daño, especialmente al Partido Popular, le va a hacer mucho daño los gobiernos en estas comunidades ya nombradas, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, los gobiernos con Vox. Y entonces eso va a debilitar la posición del Partido Popular y pueden llegar a unas elecciones generales en septiembre del 2027 con ya ciertas medidas muy antipopulares puestas en marcha por estos gobiernos y puede hacer daño a la derecha. Ese es el análisis de Iván Redondo, que no es el mío, es el de Iván Redondo.
Vale, porque yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
En La Vanguardia. Y oye, si lo dice Iván Redondo,
A Iván Redondo lo echaron con Ábalos, no te olvides. A la vez que echaron a Ábalos, echaron a Carmen Calvo y a Iván Redondo.
Pero Iván Redondo sigue teniendo muy buenos contactos dentro de Moncloa. Eso te lo puedo asegurar. Y si lo dice...
Es un gran asesor.
Yo lo quisiera tener siempre cerca.
Por lo menos para escucharlo, ¿no? Por lo menos para escucharlo. Después hago lo que me da la gana, como hacía Pedro Sánchez. Pero por lo menos para que me diga lo que él cree, que siempre es un análisis interesante.
Tiene unos análisis muy certeros de la realidad política de nuestro país.
Yo ahí no estoy de acuerdo con él. Yo creo que el prolongar la agonía de la legislatura a quien va a beneficiar es sin duda a Vox, pero va a perjudicar tanto al PP como al PSOE. Y de hecho, si ves el movimiento de votos, no solamente la abstención, hay votantes del PSOE que están trasvasándose a Vox. Y eso es para quedarse temblando, ¿no?
300.000 votos en toda España. 300.000 votos.
¿Qué pasan de PSOE?
Partido Socialista, efectivamente.
Pues eso Iván Redondo tenía que haberlo visto ya, ¿eh? Ya eso se está oliendo hace tiempo.
Lo que pasa es que yo creo, Diego, que el Vox se equivoca a la hora de entrar dentro de los gobiernos de estos autonómicos.
No va a entrar, ya te lo digo yo. Yo no soy analista como Iván Redondo, ha sido bueno.
Yo creo que sí, porque el poder es muy goloso.
Sí, pero...
Y gestionar consejerías autonómicas, eso gusta mucho, y yo sí creo que va a entrar.
No, si pues entra, yo apuesto contigo si 100 pavos. Mucho... No va a entrar en ningún gobierno. Y al de Extremadura, menos.
Lo veremos,
Diego. Mira, yo fui partícipe de un proyecto político que se llamaba Ciudadanos, que creció cuando controló el gobierno de Andalucía con el PSOE de Susana Díaz desde fuera, sin tener un solo cargo público, y controló el gobierno de la Comunidad de Madrid con uno que al final acabó después de Rosa Cifuentes, ¿te acuerdas? Cuando la de la cremita y tal. Pues Ciudadanos estaba manteniendo ese gobierno con las mismas exigencias que mantenía el de Susana Díaz. En esa época, este país le dio la confianza a Ciudadanos, porque estaba condicionando la política de un gobierno del PP y de un gobierno del PSOE desde fuera de las instituciones. Eso lo hizo Ciudadanos, bien hecho, y la gente se lo reconoció. Cuando participó de los gobiernos fue cuando empezó a caer en la tentación de querer gobernar más.
Y Vox sabe de eso,
y Vox no va a entrar en gobiernos autonómicos. Ya lo hizo, mira tú cómo salió.
Vox habrás visto como los antisistemas, los canallitas, los outsiders, y eso le reporta evidentemente mucha ganancia electoral. Pero desde que estén dentro y formen parte del sistema, ya ese discurso se les cae, porque tú formas parte del gobierno, porque tú formas parte del sistema. Te digo, no apuesto contigo nada, si quieres nos echamos una carne con papas en algún guachinche de ese norte.
Unas papas, costillas, papas, piñas y costillas en Casa
Tomás. A eso me apunto. Qué bueno. A eso me apunto. Nos apostamos a eso, pero yo sí que creo que...
Venga, con Extremadura, para no demorarnos mucho, con Extremadura. Apuesta hecha.
Con Extremadura, apuesta hecha.